¿Por qué hay gente que tiene miedo, rechazo, que no quiere ir a la iglesia y no quiere leer la Biblia? ¿Es que les da miedo? ¿Será que piensan que Dios les espera la salida para castigarles, para atraparles?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas. Hoy, precisamente, en el capítulo 19, que habla de ganancias y valores. Comentaremos este conocido pasaje de la Biblia con el tema inversión a largo plazo. ¿Cuántos sacrificios hacemos para conquistar aquel sueño que nos traerá seguridad y comodidad? ¿No es así? No importa cuánto cuesta. Ponemos todo nuestro esfuerzo para realizarlo. Pero, ¿y cuando el asunto es la vida eterna? ¿Estamos invirtiendo correctamente? Planteadas estas inquietudes, llega el momento de escuchar nuestro comentario y reflexión.
Así es, cuando tenemos prosperidad económica, muchos se ponen a pensar, ¿dónde voy a almacenar los beneficios y dividendos que estoy obteniendo? ¿Cómo lidiamos con las cosas buenas de la vida, con los resultados positivos que nos llegan a veces más allá de lo que pensábamos o imaginábamos? ¿Y cómo afecta todo eso en la vida espiritual? ¿Existirá algo así como una inversión espiritual? Vamos a observar juntos Lucas 19 y vamos a darnos cuenta de lo que el Evangelio nos señala. De hecho, vamos a ver la historia de un hombre muy rico que necesitaba saber qué hacer con su dinero. Fíjate en lo que dice el texto sagrado.
Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó en un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí.
Querido amigo, esta historia es bastante conocida, por lo que te podrás imaginar la escena con facilidad.
Recuerdo algunas canciones de mi infancia cuando se cantaba que Zaqueo era un hombre pequeñito así y haciendo la seña de alguien bajito.
Sí, una forma muy gráfica para dar a entender por qué tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús.
Es que la llegada de Jesús producía una conmoción social durante esta etapa de su ministerio.
Por supuesto, no pasaba desapercibido para nadie en Israel, ni siquiera para alguien tan ocupado en sus negocios como Zaqueo.
Era el jefe de los cobradores de impuestos.
Sí, Zaqueo era una especie de inspector de Hacienda, el jefe de ellos en ese lugar. Trabajaba para cobrar impuestos para los que verdaderamente estaban en control de toda la región, que eran los romanos. Este trabajo lo había convertido en alguien que había prosperado. Zaqueo, como podemos imaginar, habría escuchado a Jesús hablando, habría sido alcanzado por las palabras de Jesús en alguna otra ocasión, y en ese momento, ese hombre rico, movilizado por él y su mensaje, decide invertir de verdad, pero de otra manera. Digamos que él tira la casa por la ventana. Le da igual cómo le van a mirar, no está preocupado con su imagen ante el público. Cuando se da cuenta de que Jesús iba a pasar por allí, él dice, «Esta es mi oportunidad». Imagínatelo, querido oyente, un señor bajito intentando subirse en un árbol. Seguramente es una escena graciosa. Él se sube a una higuera y cuando Jesús está llegando al lugar donde Zaqueo estaba, Jesús alza la mirada y dice, «Zaqueo, baja enseguida. Voy a quedarme hoy en tu casa». Entonces, él bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Me impresiona que literalmente todo el pueblo que vio lo que hacía Jesús empezó a murmurar diciendo, «Ha ido a hospedarse con un pecador».
Y esto es importante, David. Fíjate qué cosa más interesante. ¿Cómo es que existe gente siempre dispuesta a pensar mal? Es algo llamativo. Cuando nos encontramos con una persona con mala fama, nadie piensa, fíjate, aquella persona con mala fama está siendo influida por aquella otra con buena fama.
Es verdad, nadie piensa así. Siempre se imagina que pasa lo contrario. ¿Por qué el corazón va en esa dirección?
Ya ves, nadie pensó que Jesús iba a beneficiar a Zaqueo. Todo el mundo allí a su alrededor empezó a criticarlo, diciendo cosas como: pero si se está contaminando por ese hombre con mala fama, con ese avaro y vendido al imperio.
Pero a Jesús le dio igual eso.
No se inmutó. Él quería bendecir el corazón y la vida de Zaqueo. Jesús es la verdadera personalidad sin prejuicios. Él se acerca a la prostituta, al fariseo, al recaudador de impuestos. Él no tiene problemas con el pobre, ni con el rico, ni con nadie. Así que Zaqueo dijo lo siguiente.
Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado.
Querido amigo, aquí está la verdadera inversión de la vida. Cuando el amor de Dios alcanza nuestro corazón, ese amor vinculado al nuevo reino, eso nos remueve y entendemos los verdaderos valores de la vida. ¿De qué vale que una persona gane todo el dinero del mundo? ¿De qué vale que una persona tenga toda la fama de este mundo y saber que después morirá y todo lo que ella hizo quizás ni se quede con alguien que le sucederá de la misma manera?
Son preguntas que seguramente golpean el corazón de mucha gente, Johnny.
Porque vivimos en un mundo focalizado en lo material. Y eso es lo que observamos aquí. Seguramente que en algún momento Zaqueo se detuvo y pensó: a ver, ¿qué haré con todo mi éxito económico?
Y Jesús habló mucho de ello en diversas ocasiones. Preguntas como: ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Habrán resonado en sus oídos.
Sin duda, de esa forma Zaqueo es cambiado, modificado, redefine dónde está la verdadera inversión y cambia su dirección. Y de corazón él dice: ahora voy a hacer una inversión diferente. Dios me está bendiciendo de tal manera que debo bendecir a las demás personas. Tal como Dios me amó gratuitamente, ayudaré a los que no tienen quien les ayude, que son los pobres. Él se dispone a dar la mitad de sus bienes. Y cuando se acuerda de sus errores, él dice: mira, me he aprovechado de diversas personas, pero ahora voy a devolverles 4 veces más.
Es en ese punto cuando Jesús le dice a todos: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham.
Y esto no es azaroso. Nadie veía a Zaqueo como hijo de Abraham. Zaqueo era un traidor que servía a los pobres extranjeros de forma interesada. Jesús dice entonces: este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Qué cosa más extraordinaria! Allí descubrimos dónde está la verdadera inversión. El texto sigue adelante y llamará nuestra atención. Veamos a partir del versículo 11.
Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo: un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo:
hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva.
Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran:
no queremos que este reine sobre nosotros.
Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué negocios habían hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo:
Señor, tu dinero ha producido 10 veces más.
Aquel hombre dijo:
bien hecho, eres un buen siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades.
Otro más llegó y le dijo:
Señor, tu dinero ha producido 5 veces más.
Y también a este le dijo:
tú vas a gobernar 5 ciudades.
Llegó otro más y le dijo:
Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y que recoges lo que no sembraste.
Entonces aquel hombre le dijo:
mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que yo soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste tu dinero en el banco? Así, a mi regreso, lo habría recibido con intereses.
Y dijo entonces a los que estaban presentes:
quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más.
Pero ellos objetaron:
Señor, ese ya tiene mucho dinero.
Y aquel hombre dijo:
pues al que tiene, se le da más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí.
David, Kimberly, querido oyente, qué cosa más impresionante. Después de oír la historia de Zaqueo, vemos a Jesús hablando sobre una parábola que tiene que ver con el reino de Dios. En cuanto recibimos la vida, la salvación, y encontramos el reino de Dios que empieza a actuar en nuestro corazón, es necesario que caminemos en la misma dirección. Ese reino es una inversión de parte de Dios. Dios nos lo da de forma gratuita y nosotros lo recibimos y produce frutos. De la misma manera, nuestra vida alcanzada por el amor incondicional de ese rey necesita dar frutos. El que no quiere arriesgarse todavía no ha comprendido de forma adecuada ese reino de Dios, esa salvación. Por lo tanto, el que conoce quién es Dios y que es alcanzado por ese amor y por esa gracia, necesariamente tendrá que ir y poner su vida como una gran inversión del reino de Dios. El que tiene 5 sigue adelante y lo multiplica. Por eso es necesario que seamos productivos en el reino de Dios. Aquella persona que dice haber recibido la vida y la salvación y se mantiene pasiva, con una absoluta ineficiencia, toca preguntarse si la salvación de hecho alcanzó su corazón, su vida.
También hay advertencias muy serias, Johnny.
Buena observación. Aquí encontramos al Señor diciendo: mira, el que ha rechazado mi reinado seguramente será castigado, y aquellos que han invertido de forma correcta seguramente serán recompensados. Aquellos que no han entendido quién es el Señor y piensan que Él es muy exigente y malo, que han sido dominados por el miedo, en realidad han entrado en un camino equivocado y muy peligroso. Querido amigo y amiga que nos escuchas, ¿seguro que vale la pena vivir la vida solamente pensando en el aquí y el ahora? Ponte a pensar en la realidad de este mundo, de este universo, de toda esta población mundial. Piensa en la eternidad, piensa en grande, piensa en lo distante, en lo eterno, porque necesitamos vivir nuestra vida con el enfoque en la verdadera inversión, una inversión que no es algo solo para el ahora. Invertir en la vida espiritual, en la vida que Dios nos quiere dar, es una inversión a largo plazo.
¡Qué capítulo el de hoy! ¿Qué está cruzando por tu mente mientras nos escuchas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo queremos saber qué piensas. También puedes enviarnos cualquier pregunta que tengas. Puedes enviar tus comentarios al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Ayao. Una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Seguimos ahora con las preguntas sobre Lucas capítulo 19. El capítulo empieza hablando de un hombre rico, Zaqueo. ¿Cómo es que un hombre rico se convierte tan deprisa tal y cómo se presenta aquí?
La primera impresión que tenemos es esa, pero el texto bíblico no señala detalles que seguramente ocurrieron antes. De hecho, Jesús ya era una persona bastante conocida. Sus palabras, sus sermones y lo que estaba haciendo ya se habían diseminado por toda la región de Israel en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Zaqueo, tal como aquella mujer que fue a lavarle los pies a Jesús con perfume y lo secó con sus cabellos, que dicho sea de paso era una mujer vinculada a la prostitución, eran personas que no tenían amigos ni buenas relaciones en la sociedad, y eso seguramente afectaba a ese hombre que lo tenía todo, pero que no tenía nada. Tal como le pasa a mucha gente hoy, que tiene recursos económicos, pero que no consigue tener una relación real con nadie. Así que él habrá sido alcanzado, como aquella mujer, por alguna palabra de Jesús que quizás hubiera escuchado desde la distancia. Eso le tocó, produjo resultado y descubrió dónde estaba la verdadera inversión. Con lo que aquí, por así decirlo, tenemos la cosecha del fruto maduro. Por lo tanto, Zaqueo hace lo que hace porque sabe lo que realmente importa a esas alturas de la vida. Y él entonces se convierte rápidamente en el desenlace, aunque seguramente ya pasaba algo en su vida que nosotros no somos capaces de ver aquí a simple vista.
Ahora bien, la actitud de Zaqueo, renunciar a sus bienes, ¿es una prueba concreta de conversión?
Pues sí, la actitud de Zaqueo es una prueba concreta de conversión. La cuestión es que nos preguntemos, ¿renunciar a los bienes significa siempre una prueba concreta de conversión? Aquí tenemos que entender lo que pasa. En primer lugar, no todo el mundo que tiene muchos bienes los pone en un lugar indebido en la vida, como si fuera su prioridad, su verdadera divinidad, el dios Mamón que lo domina. Pero en el caso de Zaqueo, él estaba tan interesado en sus recursos económicos que le daba igual cómo podía obtenerlos. Tanto es así que él mismo confiesa que se aprovechaba de los demás. Por otra parte, tampoco es verdad que una persona siempre renuncie a sus bienes por una razón adecuada. Hay gente que a veces renuncia a sus posesiones porque le da igual sus recursos. Hay gente que destruye una fortuna por inconsecuente, despilfarrador o irresponsable. Sea como sea, la Biblia nos dirá en 1 Corintios 13 que si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que pasa es que cuando una persona pone el objetivo de su vida en los recursos económicos, es incapaz de suplir la verdadera necesidad del corazón humano, que es la necesidad de Dios. Cuando una persona sitúa el dinero como su Dios, cuando este es el fundamento de su supervivencia y del sentido de su existencia, y entonces renuncia totalmente a eso, significa que tuvo un encuentro verdadero con Dios. Así ocurrió en el caso de Zaqueo.
Ahora, lo que aquí llama la atención es cómo el evangelista Lucas le gusta referirse a las personas como hijos. ¿No es así? Fíjate, el capítulo 18 termina hablando de que el ciego de Jericó clama al hijo de David. Y ahora el capítulo 19 habla sobre el hijo de Abraham. Y a continuación, habla del hijo del hombre. ¿Cuántos hijos? ¿Cuál es su intención?
Pues sí, lo que vemos aquí es que lo que no faltan son hijos por todas partes. Hijo de David es una referencia a Jesús como descendiente de David, con derecho al trono de Judá, como hemos visto en el capítulo anterior. La idea de hija e hijo de algo o alguien era una forma de expresión propia del hebreo. Incluso otras lenguas semíticas también la tienen, y el griego del Nuevo Testamento tiene esa influencia también. Por ejemplo, la Biblia va a llamar a ciertas personas hijos de desobediencia, es decir, personas desobedientes. Es la manera de expresarlo. Así que a Jesús se le llama Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él es humano. Se destaca la humanidad de Jesús. Y en este caso de Zaqueo, la idea de que sea hijo de Abraham quiere decir, Él es un verdadero judío. Es posible que además de destacar que es judío, Jesús también esté reforzando la idea de que ese hombre está ahora entrando en el mismo camino por el que Abraham entró, que es el camino de la fe, que Pablo desarrollará con más detalle en el libro de Romanos.
Muy interesante. Ahora vayamos a la segunda parte, aquí del capítulo 19, la parábola de las 10 minas. ¿Qué es esa mina? ¿Cuál es el valor monetario de esa mina?
Tienes razón, Kimberly. Es que esa parábola me parece muy rara. Son 10 siervos mencionados y después solo se destacan 3. El rey se va lejos en busca de su reino. La parábola cita y habla con dureza de sus adversarios. Es una parábola diferente.
Es verdad, es muy rara. Alguien que la lee dirá, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se está diciendo esto? Bueno, vamos a observar en primer lugar ese asunto de las minas. Una mina es una medida monetaria de los tiempos bíblicos. Hemos mencionado rápidamente que una mina equivalía a medio kilo de plata. Ahora bien, para que lo entendamos, ya que no tenemos una idea muy clara si no la cuantificamos, una mina equivalía a 3 meses de trabajo de un trabajador común, un obrero. Así que te puedes imaginar que 4 minas es el salario de un año. Ahora podemos tener una idea objetiva y clara de lo que representa. Otro asunto es que la razón por la que la parábola es tan rara es que en realidad evoca un episodio que ocurrió unas décadas antes, que es cuando el gran Herodes, Herodes Arquelao, que trató de proclamarse rey y para que fuese considerado rey de Judea, se fue a Roma buscando una especie de coronación. Su manera de tratar con sus adversarios era muy dura. Así que la parábola se trabaja, por así decirlo, sobre un concepto de rey conocido en esa época. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia, porque sin conocer ese trasfondo histórico no se sabe lo que es esencial y lo que es circunstancial. El texto no está diciendo que Jesús o Dios quiere matar a la gente delante de él. Está diciendo que esa circunstancia de la realeza, la de lidiar con sus adversarios, era una realidad, y la parábola se construye con ese trasfondo. Por lo tanto, sabiéndolo, debemos tratar de leer más libros de hermenéutica, de introducción a la Biblia y comentarios bíblicos, porque así es más fácil entender lo que pasa aquí.
Pero ¿no sería injusto quitarle al que tenía apenas una sola mina y entregarla al que ya tenía 10? ¿Qué quiere enseñar Jesús con esto?
Bueno, como ves, aparentemente es injusto. Es que, vaya, el hombre se quedó con una sola. Como se suele decir, pobrecito. ¿Por qué se lo van a quitar? Pero lo que el texto está diciendo es lo siguiente. Una persona que es alcanzada por la gracia de Dios va a situarse necesariamente en la dirección y en el camino de la inversión. Está llena de valor y de disposición. Ella tiene una nueva vida. Está hecha ahora de otra pasta. Si la persona no presenta esas características, significa que tiene una idea totalmente equivocada. Fíjate lo que habla de su señor. Tenía miedo, porque eres un hombre muy exigente. Tomas lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Fíjate en que el siervo ve a su señor como alguien que da miedo y es exigente. Es así como uno entiende a Dios antes de conocer a Dios. ¿Por qué hay gente que tiene miedo, rechazo, que no quiere ir a la iglesia y no quiere leer la Biblia? ¿Es que les da miedo? ¿Será que piensan que Dios les espera la salida para pegarles, para atraparles? Cuando se tiene un encuentro con Dios, todo cambia. Todo el potencial maravilloso que Dios le ha dado lo invierte en el reino. Y eso está muy bien. Así que, entendiéndolo bien, descubrimos que el siervo perdió su mina por su propia postura inadecuada e irresponsable.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Muchas gracias, Johnny, por las respuestas que has dado a las interrogantes que nuestros compañeros de viaje tenían y también a las mías. Aún tenemos unos segundos para la aplicación de este estudio.
Con gusto. Hoy en Misión 66 hemos explorado juntos Lucas capítulo 19. Nuestro tema ha sido una inversión a largo plazo. Vimos la gran historia del pequeño Zaqueo, el recaudador de impuestos que fue alcanzado por el mensaje del reino de Dios. Y Jesús aún completa la manera de lidiar con este tema con la famosa parábola de las 10 minas. Por cierto, pensemos en lo que realmente importa. Inversión. Inversión a largo plazo. Eso es de lo que tú, querido oyente, quieres oír. Pues bueno, aquí va nuestra aplicación. La inversión segura, en la cual podemos confiar, es aquella que nos enseña a perder para ganar y nos muestra, de hecho, lo que significa dar. El Hijo de Dios nos llama a la salvación por la fe en Él, pero también espera que utilicemos sabiamente nuestros recursos para ayudar a construir su reino allí donde podamos.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. Si prefieres, envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.